Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas
tardes.
Hola,
buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriel Albiach, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Tenemos a José Luis Garcís y con el rodaje del El Crack. Por cierto, le han hecho un reportaje en Televisión Española mientras estaba haciendo el rodaje. Y ha salido ahí el que va a hacer de Areta y tal, una cosa. Y García hablaba en las películas y tal. ¡Che! Televisión Española. Este tiene cláusula de rescisión. Ojo con intentar quitárnoslo. Sé que queremos hablar de muchas cosas, pero antes, Agapito, me estaba recomendando viajar en Navidades a sitios estupendos.
No, bueno, que me decía Nieves, como ella... El lobby extremeño, como ella era de Palencia y estuvo el otro día en Guadalupe, y yo le dije que estuve el año pasado en Guadalupe.
Plasencia, que de Palencia tenemos
Plasencia,
intereses.
Plasencia, sí, he dicho Plasencia. Plasencia, que es una ciudad maravillosa por muchas historias. Hay allí una historia liberal importante y una historia de ortodoxos aún más importante. Pero,
y una belleza de ciudad.
Y una belleza de ciudad. Plasencia es de las más bellas ciudades. Bueno, la portada plateresca que tiene esa catedral la tienen muy pocas en el mundo, ¿no? Pero sí que a mí me interesaba mucho porque como ella decía, no, yo le he dicho, hombre, vete a Cuacos, porque Cuacos era el pueblo donde se crió Jeromín. Jeromín era el hermano, pues el gran hermano de Felipe II, ¿no? Que lo reconoció Carlos V allí mismo en Cuaco cuando ya tenía 14 años, ¿no? Pero claro, ese que es uno de los grandes de España, está enterrado en el monasterio del Escorial, pero hay que ir a Cuacos por muchas cosas, pero también a Guadalupe. Yo Guadalupe también es muy interesante y Yuste me parece uno de los monasterios más importantes de España para enterarse de dónde venimos los españoles. Entonces, yo tenía mucho interés en saber esto de la historia de los monasterios españoles y sobre todo del monasterio del Escorial, de dónde venía el monasterio del Escorial, porque no acababa yo de entender que este Austria Mayor, que fue Felipe II, de dónde venía esto. Y yo creo que para entenderlo hay que ir, en primer lugar, al Palacio de Juan II, el Madrigal de las Altas Torres, que es uno de los pueblos más bellos de España, y sobre todo ahí estaba el Palacio de Juan II, que es donde nació la política más importante que ha dado este país, que es la reina Isabel la Católica. Entonces, a uno ya se hace cargo cuando entra en el Palacio de Juan II, en ese siglo de transición de España del siglo XV, ¿no? Siglo XV, y cuando empieza el Renacimiento, todavía es un siglo incipiente, hay mucha displicencia, pero por otro lado, los poetas de la corte de Juan II fueron geniales, ¿no? Entonces, ahí ya en ese palacio uno se da cuenta, se hace cargo perfectamente de lo que es un monasterio, de lo que es un palacio español. Inmediatamente uno se va a Yuste y ve qué es lo que está copiando Carlos V, ese modelo, que por otro lado es un modelo maravilloso, ¿no? Que vivió muy poco tiempo Carlos V, que hay una infección en el hombre, pero es maravilloso esos tres claustros, esos dos claustros del monasterio de Yuste. Pero claro, inmediatamente uno dice, pero bueno, ¿y dónde más se hace esto? Y dice, bueno, esta arquitectura renacentista, hay que irse después de Madrigal de las Altas Torres y Yuste a Arévalo. En Arévalo, el palacio se lo cargaron, pero sí que hay en Ávila otro monasterio-palacio del mismo corte, con las mismas estructuras, el mismo renacimiento, que es donde está enterrado, ni más ni menos, que Juan, el único hijo que tuvieron los reyes católicos, que fue un príncipe que murió muy joven, bueno, pero allí tenemos el túmulo renacentista más bello de toda Europa. Es decir, la reina Isabel la Católica dijo, no, hay que enterrar aquí a este, que por cierto, era el modelo que usaba siempre Carlos V con Felipe II. Le decía, cuidado, pórtate bien, no te portes como tu tío, porque era un poco golfo y murió de unas enfermedades. Pero allí está, y allí Menéndez Pelayo, en esta iglesia que se llama de Santo Tomás, iglesia de Santo Tomás y monasterio. Y otra vez se repite, otra vez, lo de Madrigal, de las Altas Torres, arcos de medio punto, claustros, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ve eso, esto es en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, que es una de las cosas más bellas que se pueden visitar. Por cierto, hay un museo de China, de los más importantes.
Fantástico.
Fantástico, de los fantástico. Más fantásticos. De los más importantes hecho por los dominicos. Sí. Hay otro de los jesuitas, etcétera, en otro lugar, en Valladolid. Entonces, por eso decía que al final, cuando uno se da cuenta de esa arquitectura, entiende que el monasterio del Escorial está construido. Y siempre esos monasterios, por ejemplo, el de Santo Domingo, hay unos palacios, el Palacio de Verano de los Reyes Católicos, que es que lo ocupa actualmente el monasterio sobre China. Uno se da cuenta que es la misma condición que tiene Felipe II, todo eso lo lleva hasta sus últimas consecuencias con el Escorial. Porque siempre, lo más importante, te dejo ya, es un rollo que estoy soltando aquí.
No, no, la verdad
que
es que...
No me interesa a nadie.
No, porque si no te corto, lo sabes.
Vale.
Muy hilado, muy interesante y al mismo tiempo atractivo por lo que junta de... esa recomendación turístico, patrimonio nacional y...
De España, sobre todo, vamos.
Y la parte del origen histórico.
Y acabo solamente, y ahí uno siempre se da cuenta que está todo vertido a la cultura, a la ciencia, a la sabiduría. Todo, desde los Reyes Católicos y los primeros Alces Mayores, está todo vertido como el Monasterio del Escorial. No se puede concebir el Monasterio del Escorial sin la biblioteca.
Fíjate cómo pasa ahora con la Moncloa.
Juste, que ha evocado ahora mismo Agapito, es naturalmente el nombre ligado automáticamente a Carlos V. ¿Qué es el protagonista probablemente del momento más asombroso de la historia de España? Ese momento en el que, bajo Carlos V, el imperio germánico y la corona española se unifican en un poder único. Y que da como resultado algo que a mí me fascina absolutamente, ¿eh? Que es para mí una de las mayores paradojas históricas de la Edad Moderna. La que se nuclea en la primavera del año 1527, en el momento del saco de Roma. La imagen de un emperador español y profundamente católico, asaltando la Roma vaticana, con una fuerza mixta de soldados católicos españoles y de lansquenetes, de lanceros, luteranos, alemanes, que viven aquella aventura como la ocasión de borrar del mapa a la prostituta de Babilonia, es decir, al Papa, y que están en un tris, realmente en un tris, de liquidar a Clemente VII y de barrer. La hegemonía católica es un acontecimiento alucinante, sin entrar naturalmente en la tragedia absoluta que supone para la ciudad de Roma. El mayor destrozo artístico de la historia de la humanidad se comete en esa primavera de 1527. Una mortandad y un trato a la población civil sencillamente atroz, sencillamente espantoso, y una torpeza táctica militar por parte de las tropas conjuntas francesas, florentinas y napolitanas, que pasará a la historia de los anales del ejército como la operación más torpe de un ejército en la historia moderna.
Pero hay dos cosas que son muy interesantes que acaba de sacar Gabriel. Una es la lucha contra el luteranismo. Y el calvinismo, naturalmente, pero en este caso el luteranismo, y otra, el propio hecho de la guerra. Hay dos cosas, voy a empezar por la segunda porque me interesa mucho la segunda. La guerra es una invención del ser humano, que frente a lo que creen algunos, que es una bestialidad, etcétera, es una institución humana, y además es una institución de las más sutiles.
Polemos de todo es padre, claro, de todo Dios.
Es Heráclito. Entonces, la guerra, hay gente, pues eso, las distintas maneras de negar la guerra, pues una de ellas es el pacifismo. Hay muchas formas de pacifismo. Es una cosa vaga, absurda, ¿no? Que piensa la gente que porque que la guerra es fruto solamente de una pasión. Y no, la guerra es una solución cuando no hay ya la solución política, cuando no hay otras soluciones. Y entonces, en este caso... podemos entrar a valorar, es decir, qué tipo de guerra fue aquella y quién eran los que realmente eran genuinos guerreros para solucionar un problema. Y el otro es la gran visión que tiene Carlos V, es decir, que hay que construir el gran imperio Y además, no se construye un imperio sino es con una creencia, sobre una base. Y esa base tiene que ser el catolicismo, no vale el luteranismo. Entonces, esto es muy importante porque da lugar a una civilización que, por ejemplo, pensemos en la pintura, pensemos en la representación de Dios en la Tierra, pensemos que en esos dos siglos, en ese siglo, en 1527, el siglo XVI y XVII, tenemos el siglo de oro español, son dos siglos, pero dos siglos que son claves en la cultura española, en la cultura europea y en la cultura universal. ¿Por qué? Porque no se entiende la cultura sin la representación de Dios. Exacto. En la Tierra, la teodramática Calderón de la Barca. Y si no se entienden los españoles. Ojo, con esto que estoy diciendo, yo estuve este fin de semana visitando algo que siempre me habían hablado de ello, yo nunca había ido, pero que finalmente he ido a un pueblo medieval que está muy cerca, bueno, ya muy cerca del pueblo donde nació Gabriel, que es Alarcón, un pueblo de Cuenca. No es de Valencia. Alarcón es un pueblo medieval, un pueblo donde, bueno, allí nace la narrativa literaria de autor. Nace don Juan Manuel y el conde Lucanor, ni más ni menos. Era un pueblo medieval maravilloso. Allí podéis encontraros cosas fantásticas. Pero hay una cosa tan fantástica que es una iglesia que estuvo desacralizada y le dejaron a un pintor joven en aquella época, no tenía 23 años, y después de muchas historias, tuvo la visión un obispo, que además fue uno de los obispos de los 57 de Ayete, es decir, de los 57 que se opusieron a la reforma política, y porque chocaba contra los principios fundamentales del movimiento 1976. Era un procurador en Cortes, que era Monseñor Guerra Campos, obispo. Guerra Campos le dio a este joven, un joven pintor que no sabía ni dónde se metía ni nada, le dijo, pues pinta lo que quieras ahí en la iglesia de San Juan Bautista. Es una iglesia impresionante. Entonces, este hombre durante 7 años estuvo pintando solo, naturalmente, en contra de los ayuntamientos, de la Junta de Castilla-La Mancha, de todo el mundo, hasta que la UNESCO se dieron cuenta de que era una maravilla y los dos últimos años patrocinaron ese asunto. Entonces, son las pinturas murales de Cuenca. Que yo aconsejo a todo el que nos escuche que vaya a verla, porque se va a encontrar precisamente que una iglesia que estaba desacralizada, las pinturas de este muchacho la han vuelto a sacralizar. Es una obra realmente genial. Me pasó una cosa, yo antes de entrar salía un grupo de gente, señoras mayores, y le pregunto a una, ¿qué tal está esto? Y maravilloso, digo, ¿pero qué ha visto? Creo que está Dios en todas partes. Un leche, esto es importante. Entonces,
Agapito, es muy importante lo que dices respecto a cómo un espacio desacralizado puede ser resacralizado por la presencia del arte. Hay un texto que yo creo ya he recomendado alguna vez aquí y que recomiendo siempre a mis alumnos, porque creo que es uno de los grandes libros de teoría del arte en el siglo XX, que es Les Voix du Silence, Las Voces del Silencio, de André Malraux, libro del año 1951, en el que Malraux desarrolla precisamente toda esa teoría, conforme a la cual el arte moderno es, a partir de Cézanne, el último intento de recuperar lo sagrado en un mundo que ha perdido por completo la presencia de lo sagrado. Malraux tiene pasajes absolutamente maravillosos evocando justamente esa presencia de lo sagrado en los pintores del siglo XVII, unas páginas sobre Rembrandt y el ascenso hacia el absoluto que representa la pintura de Rembrandt, pero es particularmente asombrosa esa idea en Cézanne, en ese intento de recomponer una y otra vez la montaña Sainte-Geneviève o las frutas, los fruteros. ¿Qué se está buscando si no es una cierta consagración de la realidad? Un cierto culto al mundo del color y la belleza, que de algún modo es lo último en lo cual cabe fijar lo sagrado. Malraux en eso acaba siendo razonablemente pesimista, como pienso que cualquier analista del arte en el siglo XX, en la medida en que el periodo de entreguerras de algún modo cierra ese gran momento de la sacralidad y abre el arte contemporáneo hacia un auténtico enigma. Pero efectivamente hay un momento en el que el último, realmente el último espacio de lo sagrado en una sociedad de desacralizada, pasa a ser el arte.
Pasa a ser el arte. A mí me gustaría, de todas las personas que han visitado, y me he traído unos libros y personas muy relevantes que han opinado sobre esas pinturas, cuando digo relevantes digo pintores, pues me interesa mucho la opinión de Antonio López, pero bueno, me interesa. Me interesan mucho algunas otras opiniones que se han vertido ahí, otras no, otras las doy por, en fin, ni las leeré, seguramente los nombres. Pero me gustaría, cuando llegué allí, lo primero que pensé, ¿qué pensaría de esto? Porque yo no creo en absoluto que haya una voluntad de sacralizar eso. Esto yo creo que ha sido una cosa, al contrario, una cosa artística y ha salido eso. Pero ¿qué pensaría de estas pinturas alguien que todavía está vivo y que es uno de los hombres más cultos del siglo XX y siglo XXI y que ha tenido la fortuna de formar parte de la historia de la filosofía con otros dos papas? Solo tres filósofos han llegado a filósofo. Uno de ellos es Benedicto XVI, Ratzinger. Ratzinger, que es un hombre que cultiva, cuando reunió a los artistas allí en la Capilla Sixtina, le dijo, miren ustedes, el catolicismo también es arte, miren para arriba, ¿no? Entonces me gustaría que conocer la opinión de este papa sobre estas pinturas. Dicho lo cual, creo, pero esto es nada más que dejo abierto esto, a lo mejor que inviten esto, porque bueno, ojo, esto está patrocinado por la UNESCO, sí. Pero la institución es una institución modesta, humilde, es decir, no cuenta con apenas con una ayuda, ni del Estado ni de nadie, ¿no?
Me dejáis que...
Y perdona, acabo con esto, pero es que quiero señalar una cosa en torno al arte. Yo creo que el único museo, porque yo creo que Alarcón pertenece a Cuenca. Y
sí,
Cuenca...
Espera, párate ahí. Ahora continúas y te lo vuelvo a centrar. Pero es que estaba pensando, a propósito de lo que tú has dicho de las pinturas, de lo que dijo esa mujer, a propósito de lo que ha dicho Gabriel, de resacralizar algo, que estaba pensando, digo, si yo creo que tengo una anécdota con esto, digo, y ahora me acordé... Sí, pero es que era yo.
Dios.
Sí. Porque, y fijaos, a propósito de lo que estabais diciendo, es que me estaba sintiendo muy identificado. Cuando me casé, yo me casé por la iglesia y había que elegir la música para la ceremonia. Y entonces recuerdo que yo en estas cosas no tengo tampoco, no soy muy exquisito, pero sí que dije que quería que en un momento concreto sonara una música concreta. Además de otras. Y una de esas músicas era la de Ennio Morricone, de La Misión. Uh-huh. Y recuerdo que, pues no sé quién, el sacerdote que me casó, no, porque es amigo mío, iba a llegar muy lejos. De hecho, ya ha llegado. Pero alguien de la iglesia como dijo, bueno, pero es que lo otro era como música sacra y esto no es. No, yo le dije, pues es que yo cuando la escucho, como dijo esa señora, es que si en algún momento está Dios en algún sitio, es en ese momento en el que el oboe empieza a sonar en plena selva.
Qué belleza, claro,
y Dios llega al nuevo mundo.
Claro, ya, Gabriel,
es que verás, Dieter, no hay que confundir nunca lo sagrado con lo religioso. Lo sagrado es una esfera mucho más amplia. Y naturalmente, en el ámbito de lo sagrado, es decir, aquel ámbito en el cual un sujeto finito proyecta el absoluto, solo puede producirse por encima de todo allá donde salta la belleza.
Hablando de música, hay un festival de música muy importante, de música sacra, que no sé si es más que la religiosa o la religiosa más que lo sacro, no lo sé, lo dudo, es igual que ser cristiano, no sé si se puede ser cristiano sin pasar por la experiencia del ateísmo y viceversa, no sé si se puede ser ateo en serio sin pasar por la experiencia del cristianismo. Pero hablando de música, hay un festival también en Cuenca, que es muy importante, ese festival de música sacra. Y yo quería hablar antes, cuando me has interrumpido con gran acierto, por mi parte, porque no sabía lo que iba a decir y ahora sí sé que voy a decir algo más coherente.
Lo sabía, por eso te he interrumpido.
me impresiona de esta ciudad de Cuenca siempre me impresionó desde que yo era muy jovencito otra obra que hizo el franquismo, porque no nos hemos dado cuenta que fue un obispo que pertenecía al franquismo y al grupo franquista fuerte el que ha propiciado la iglesia esta, las pinturas de Alarcón, que era, por cierto, un gran teólogo, Guerra Campos era uno de los grandes teólogos que dio España, y que además renunció por testamento a ser enterrado en Santiago de Compostela al lado del apóstol. Ojo, eso no es cualquier cosa. Y renunció por ser enterrado, por enterrarse en su testamento en la Catedral de Cuenca, que es una de las más bellas de España. Pero dicho lo cual, en el año 1966 se crea también en pleno franquismo el único museo del mundo que está formado y proyectado por artistas. No hay ningún museo en el mundo, pues lo hacen los administradores, los museísticos, los no sé cómo se llaman, pero el único museo en el mundo que hacen los artistas, que un grupo de artistas dice vamos a hacer este museo, es un museo único en el mundo en 1966. Eso se llama el Museo de Arte Abstracto de España.
Y está en Cuenca. Cuenca también.
En Cuenca, en 1966, se inaugura. Luego después, cuando muere Zobel, Zobel hace una cosa muy bonita, es un tipo inteligente, dice para que no se pierdan las... Están allí todos los grandes pintores de España, abstractos, todos. No hay nadie que se salve, ahí están todos. Y todos quisieron estar, y siguen estando todos. Entonces, decía que ese Museo de Arte Abstracto, a mí me gusta mucho ese arte, en una época de mi vida incluso no veía figurativo durante muchos años, incluso fui a Estados Unidos, a Alemania a ver este tipo de arte, yo personalmente. Luego después yo he vuelto al figurativo y me sigue gustando la figura y tal, pero el arte abstracto me parece una cosa majestuosa y creo que algo, pero eso es una opinión que, en fin, de un lego, yo no soy esteta ni nada de esto, pero creo que eso del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que de Arte Abstracto de España, que ha influido en toda la pintura española desde el 66 hasta hoy, también está en el Museo de Pinturas de Alarcón, que por cierto Antonio López dijo una cosa muy bonita de estas pinturas de Alarcón, dijo, bueno, casi no veo pintura, pero hoy estoy viendo pintura. Dijo él, sí, es muy curioso. Verá esa historieta que quería contaros, nada más.
Pues está muy bien. ¿Eh? Oye, está muy bien, Dieter, la hayas cruzado con la referencia de la música, porque probablemente la música, que es, yo pienso, la más compleja de las artes.
¿Así?
Sí. Sí, hombre, sí, la más compleja. Exacto, la más compleja, la unión de sonido y tiempo y además la construcción de sintaxis que son completamente autodeterminadas, que no tienen relación con las sintaxis de la lengua común, de una escritura que exige a su vez una autocodificación que no se corresponde con la,
además, tiene que
la escritura establecida. Ese ámbito de la música probablemente sea, precisamente por ser la más compleja, yo pienso, de las artes, probablemente sea aquel en el que el espacio de lo sagrado resuena con más fuerza. Yo soy un perfecto ignorante en materia de música, pero hay un periodo que a mí me produce gran fascinación, que es el periodo que va, digamos, de la segunda mitad del siglo XVI al... No, perdón, de la segunda mitad del siglo XV al primer tercio del siglo XVI. Yo he estado estas últimas semanas, por razones de trabajo, de la materia sobre la que estoy trabajando ahora, he estado justamente tratando de reconfigurar ese mundo de sonidos del final del XV y del principio del XVI. La intensidad sagrada que hay en autores que probablemente los españoles, por supuesto,
todos los músicos españoles,
por supuesto, los grandes españoles de los que hemos hablado tantas veces, Morales, por Dios, Rubayat, pero más allá de todo ese grupo de los españoles que son sencillamente deslumbrantes, vamos a ver, Vitoria es el absoluto, hay toda una gama de compositores menos conocidos de la transición del 15 al 16 que tiene precisamente un sentido de la intensidad sagrada absolutamente asombroso. Pienso en hombres como el que fue el maestro de la capilla de San Marcos a final del 15, que provenía, era un flamenco, provenía de Flandes, Adrián Villart, o por ejemplo el tipo asombroso que hace la oración fúnebre en la muerte de Lorenzo de Medici, Heinrich Isaac, igualmente provenía del norte, no recuerdo si era también flamenco, pero provenía del norte. De algún modo, fíjate, así como la pintura italiana va, como decir, anclándose cada vez más en un ámbito más mundano, más de luz mundana, la música que se escucha en esos momentos en las catedrales del norte de Italia y que viene del norte de Europa es una música de una unción sagrada absoluta.
Yo creo que, no sé si es el arte más difícil, la música. Yo lo he tenido que soportar en mi casa casi desde hace ya 30 años, porque mis hijos, por cierto, Rodrigo ha grabado ahora un vídeo muy bonito, es decir, una interpretación que hace él y tal, y me lo mandó ayer y lo he visto. O sea, no le estoy haciendo la promoción, pero en fin, un poco sí. Entonces, Rodrigo, sabes que es el profesor de piano y tal, es mi hijo, ¿no?
Está bien que un padre presuma de su hijo.
No presumo, es decir,
hay un tal Rodrigo, dice él.
Eso de soportar durante 30 años te ha quedado al principio un poco.
Y Juan también tocaba, pero Rodrigo, él se dedica profesionalmente a la música, y entonces yo sé lo que...
Es que tú, Dieter, no sabes lo que es escuchar a alguien que está
todos los días
estudiando una obra.
Estudiando una obra, o que tú estás acostado y él se pone a trabajar, ¿no?
Porque no oyes la obra, oyes...
Entonces, estoy del piano ya. Entonces, claro, yo sé lo que es la combinación de música y tiempo, lo he sufrido también, ¿no? Entonces, claro, yo cuando le pregunto, él ahora, cuando va a dar sus clases todas las tardes y tal, va a dar sus clases de piano, entonces él está trabajando toda la mañana, ¿eh?, para dar sus clases. O sea, cuidadito, que dar clases de piano no es una cosa como, en fin, de física cuántica. Creo que es mucho más difícil el piano que la física cuántica, con todos mis respetos a la física cuántica. Entonces, creo que, bueno, una de las muestras de la dificultad de la música es que el pueblo más perseguido de la historia de la humanidad siempre le enseña a sus hijos, porque siempre tienen que estar corriendo de un sitio para otro, les enseña a tocar un instrumento. Me refiero a los judíos.
O sea, preferentemente que sea fácil de llevar.
Hombre, claro, naturalmente, un piano es un poco más complicado.
Por lo tanto, lo mejor un violín.
Pero un violín, un saxo, un clarinete, una guitarra. La guitarra es una cosa maravillosa, pero bueno. Y sobre todo la guitarra es siempre española. Las otras no existen, la guitarra es española. En cualquiera de sus versiones, que le llaman clásica, flamenca, es igual. Vicente Espinel, que era el maestro de Lope de Vega, ya inventó la sexta cuerda y está todo ahí. La guitarra es una cosa maravillosa, por cierto. Esto muchos guitarristas no lo saben. Pero Vicente Espinel, repito, fue el maestro de Lope de Vega, ni más ni menos que el poeta más grande que ha dado, popularista que ha dado la historia de la humanidad. Vicente Espinel le corregía los versos a Lope. Lope le dedica a Vicente Espinel muchas cosas. Pero vuelvo a la historia esta que planteaba si es el arte más difícil. Yo creo que es de los más difíciles. A mí me cuesta mucho acceder a él. Siempre me ha parecido que cuando alguien hace ostentación de su incultura musical me da vergüenza, porque dice, no hacen ostentación, la gente dice, yo no sé nada de música, lo dicen como si, en fin, como que se fuma un cigarrillo o algo así. Oiga, usted pues debería saber, yo no sé mucho, pero porque no tengo entendedera, pero trato de acceder a ello, pero es muy complicado, es muy difícil. Por cierto,
saber música en serio requiere una dedicación.
Es decir, y los tratados de música de los pitagóricos, etcétera, pero no, yo quería hacer una cosa más mundana. ¿Qué vergüenza de enseñanza musical hay en España?
Bueno, qué inexistencia.
Inexistencia. Las enseñanzas regladas sobre la música son un auténtico desastre.
Un desastre.
El que se dedique, el que sea, en fin, son un auténtico desastre. Todavía seguimos con una legislación, bueno, no son anticuadas, sino, en fin. Pero sí que volvamos ahora a lo mal. Pero no creo que tiene mucho que ver esto, es decir, que la falta de la cultura musical se debe a una falta de nuestra educación musical en los colegios, en los institutos, en todas partes. Sobre todo, no hay gente que dé clases de música que esté preparada. Luego no se toma en serio. Yo creo que los dos grandes fracasos de España de estos 40 años, que ya venían atrás, son la música y la enseñanza del inglés. Por cierto, aquel que se le ocurrió que todo un pueblo tiene que ser bilingüe es un idiota. No se conoce ningún pueblo en el mundo que sea bilingüe. Y cuando aquí dijeron, no, los españoles vamos a ser bilingües, esa era una manera de cargarse la nación española, la nación cultural. Eso es una barbaridad.
Eso es sencillamente una tontería.
Una tontería.
Nadie se puede cargar la estructura de una lengua.
Ninguna, pero quiero decir que cuando alguien dice, este pueblo es para los españoles, vamos a ser bilingües, no se conoce en ningún país del mundo. Por eso no se aprende la lengua ni castellano.
Las lenguas tienen la inmensa ventaja de sobrevivir a todos los imbéciles.
A todos los
imbéciles.
En todo caso,
has tocado un asunto que está muy de moda. A propósito, además se han publicado noticias y reportajes de fondo esta semana y la anterior a propósito de si España estaba preparado, yo creo que todo se hizo con buena intención, si España estaba preparada para convertir los colegios en bilingües español e inglés, teniendo en cuenta que
uno de los grandes lingüistas de este país, que era Unamuno, ya dijo que eso era imposible. Y además,
el profesorado no estaba quizá...
Pero si es que no hay profesor, no se puede ser.
El hecho de que en los colegios los chavales aprendan perfectamente una segunda
eso
lengua
sí,
y
sí.
puedan desenvolverse en su segunda lengua, no es que esté bien, es que es obvio.
Es necesario.
Es que es lo mejor que se puede hacer. Y si son tres, mejor que dos.
Claro. Y en Europa estaba muy avanzado.
A lo que estábamos haciendo referencia, Agapito y yo, es la idea de que se puede trocar en bilingüe una sociedad. No, mire, claro, no
es imposible, no se
puede. La lengua no es un instrumento que tú utilices a la medida. La lengua es el fondo material que te construye a ti. No eres tú el que construyes la lengua. Un escritor no se inventa la lengua, se deja atravesar por la lengua. Un hablante no crea lenguaje, se deja atravesar por el lenguaje. Por eso, naturalmente, todas las majaderías de los políticamente correctos dicen, pues hay que decir os, as, o hay que decir is, es. Mira, usted es tonto. La lengua funciona con su propio automatismo tal y como funciona. Y si usted se empeña en hacerle decir algo que es antieconómico, la lengua lo liquidará. Y mire usted, ¿tiene usted tanto tiempo para perder? Pues entreténgase en tratar de reescribir los sonetos de Góngora o de Quevedo en lenguaje políticamente correcto. A ver
nada
cómo
más.
Sale.
Fíjate, Unamuno vio tan claro esto a principios del siglo XX... que yo creo que, bueno, y él se basaba en Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Y también en Marcelino, pero tratando el problema del euskera y del catalán, decía, en el caso del euskera, decía, pues eso tiene que desaparecer, pues no pasa nada porque desaparezca. Gracias a que desaparece, nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que mimarlo, tenemos que administrarlo, pero nunca puede ser una lengua de comunicación como el castellano. Es que el castellano es una lengua de comunicación. Y dice, bueno, yo creo que esto forma parte, sin saberlo, con buena intención, el legislador o quien sea, al que se le ocurrió esta bárbara idea, vamos, no es idea, es una ocurrencia, yo creo que no sabía lo que había detrás. Pero sobre todo lo que hay detrás es una manera de desnacionalizar España también. Porque
la gente no se pierda, hay dos tipos de imposiciones de bilingüismo y demás. Por una parte está.
No, yo no estoy hablando de Cataluña y del País Vasco, estoy hablando ahora de esos que han dicho, yo estaba hablando de los que el inglés en todas partes como bilingüe.
Que hay. Es que la mejor prueba de lo que estabais hablando, de que la lengua es incontrolable, es que durante 30 años ha habido gobiernos que se han querido cargar la lengua española en muchas partes de España. Y el avance que han conseguido es
nada.
Poquísimo.
Bueno, tampoco, fíjate.
Que lo siguen persiguiendo.
Perdona, que tú has hecho hoy en la entrada de tu programa una cuestión magistral de estadísticas. Y te ha llevado mucho tiempo, has estado toda la mañana buscando eso. Yo también ahora invito a todos nuestros oyentes, también te invito a ti, a que el próximo programa comiences diciendo, vamos a ver, ¿cuáles son las grandes obras de literatura en catalán de los últimos 40 años? En poesía, en narrativa, en fin, en ensayo, en catalán. Y veremos que prácticamente no hay nada relevante. Ha tenido que volver...
En poesía.
Ha tenido que volver Pérez Jim Ferrer.
Exacto.
Ha tenido que volver Pérez Jim Ferrer a volver a escribir en catalán y dejar de escribir en castellano, por el cual le dieron el Premio Nacional de Poesía a José Antonio Primo de Rivera en su momento. Entonces, no hay prácticamente nada si lo comparamos. Si uno va, sin embargo, a los años 50, 60 y 70... a los anaqueles de cualquier librería o de cualquier biblioteca, verá que hay grandes obras en catalán. Esto es el producto, ni más ni menos, cuando se impone una lengua y sobre todo cuando la lengua se utiliza de modo administrativo, como es una imposición administrativa. Eso es el catalán. Si esto se dice del catalán, ¿qué podríamos decir del euskera? ¿Qué obras importantes, qué obras relevantes puede haber? Pues es una cosa, como decía Unamuno, pues sí, cultívese y tal. Pero hombre, eso lo estamos pagando todos los españolitos, los de Huelva, los de Almería, los de Alicante, los de Madrid, el que se promocione ese tipo de lenguaje. Que escriba todo lo que quiera y que lo utilicen todo lo que quieran, pero ¿cómo va a ser utilizado al mismo nivel que el castellano?
Y en el tema del inglés, es verdad que es que hemos pasado del 0 al 100 para tratar de igualarnos con Europa, y yo creo que el objetivo es bueno. Lo que pasa es que...
No, pero es que si antes estábamos más igualados. Antes hablábamos francés y los niños aprendían inglés.
Sí,
pero
el objetivo es excelente.
Claro.
Lo que es absurdo es esa especie de acomplejamiento.
Claro.
Es esencial, básico. Mire, es extremadamente conveniente que sus hijos hablen varias lenguas, pero no se puede sacrificar.
¿Cómo le vas a dar la clase de historia en inglés? ¿Cómo le vas a dar una clase en segundo de secundaria, una clase de biología, de física, de matemática, en inglés? Bueno, pues que se dé en inglés. Pero ¿cómo le vas a dar una clase de historia de lengua española en inglés? Ojo, que esto está ocurriendo. Entonces, los padres más sensatos están en lo que porque tienen que buscar
de un listo que daba clase de lengua española en catalán.
Ese era el maestro del odio, el conocido como el profesor del odio en Cataluña. Pero es el doble problema, que no había tanto profesor con el suficiente conocimiento como para hacer esto en los colegios, en las universidades, y mucho alumnado ha sido todo muy abrupto. No sé si en el futuro esto mejorará, pero es verdad que la transición está siendo difícil. Pero por algo que estáis diciendo vosotros, si a lo mejor se tienen que dar las mismas horas, pero darse bien. Y además, beneficiar al que estudia.
Tienen que dar clases de inglés normales para que la gente aprenda.
Y hacer buenas clases de música. Antes ponía cara rara, Albiá, porque ha escuchado a la señora Celá diciendo que lo de la beca, oiga, que esto de la beca, y además pedir nota. Bueno, van a hacer lo mismo que hacía el gobierno anterior.
¿Que no van a pedir nota para dar beca?
Sí,
no.
Sí, van a hacerla, pero de lo mismo que el gobierno anterior, de aquella manera.
Qué escándalo.
No, es que es una vergüenza, porque pensar que las becas son limosnas. No, las becas no son limosnas. Las becas es el premio que se concede a alguien que, por su excelencia, demuestra que el Estado puede invertir en él. Y esa es una idea que arranca desde el nacimiento de la sociedad moderna. El primero que la formula es Condorcet, en el ámbito de la Revolución Francesa, que es el de, oiga, seleccionemos a los mejores, pero no por ninguna generosidad ni nada parecido, sino porque haciéndoles recibir una educación fantástica, aunque sean los tíos más pobres de nuestra sociedad, se van a convertir en un tesoro para la nación, exclusivamente por eso. Y naturalmente a quien hay que becar es a ese tío que puede ser un tesoro para la nación.
Y la palabra es inversión. Es una inversión que hace el Estado en la nación, pero que no hace falta.
¿Cómo van a dar becas a los excelentes si no les interesa la nación española? No les interesa España.
¿Por qué
si
te no crees enseña, que no se habla de esa música? Tendrían que decir quién inventa la guitarra.
Si no se sabe quién es Ortega, si el otro día estamos hartos de que no se sabe, está escondido Unamuno, si nadie lee a Azorín. Es decir, esto en literatura, en historia que os voy a contar, de Cánovas del Castillo, cómo se reconstruyen nuestros grandes clásicos del siglo de oro. España se da uno cuenta que está muerta como nación cultural cuando se acerca a la educación, cuando te encuentras a un infame que te dice que va a dar clases de historia o de la lengua española en catalán o no sé.
Venga,
qué.
Venga, Dieter, vamos a animar a nuestros oyentes.
Hombre, por Dios.
A que busquen en Spotify o en lo que sean normalmente, que busquen a Francisco Guerrero, que busquen a Tomás Luis de Victoria, que
son
busquen
los grandes.
A Morales, que busquen a Rubayaz, y se van a dar cuenta de que en los siglos XV y XVI la música más grande que se hizo en Europa, que se hizo en el mundo, era la música española.
La música española, igual que la pintura. Es decir, ¿cómo se va a concebir el mundo sin la pintura española? No, yo me refiero.
Lo de la pintura lo sobremos. No, no. Sin embargo, no, pasamos sobre la música de ese periodo.
Perdona,
que es
alucinante. Perdona, perdona. Difícilmente lo sabemos, porque yo me he referido al Museo de Arte Abstracto de España, porque hay mucha gente que te dice, mira, es que esto era lo que se venía de Estados Unidos. No, no, hijo, esto no venía de Estados Unidos. Esto era español en el 66. El minimal viene en los 80 en Estados Unidos. A ver si nos enteramos. O sea que también aquí, ¿cómo vamos a sentir vergüenza de esos pintores? ¿Cómo vamos a sentir vergüenza de Antonio López Torres, por ejemplo, que era el tío de Antonio López, o sea, que es uno de los grandes pintores, el íntimo amigo de Josep Pla? O sea, ¿cómo vamos a sentir vergüenza de eso? Pero la gente no lo sabe, y tampoco sabe otra cosa que creo que es menester recordar. Nuestro gran pensamiento también ha estado en la pintura. Velázquez sería imposible sin la filosofía.
Naturalmente que sí.
Bueno.
Escucha, escucha.
Curioso, ¿eh? Porque ayer presentábamos un libro con Rafael Tamames en el que está hablando de no solo el presente, sino de lo que nos viene.
¿O Ramón?
Rafa.
Ese es otro, ¿no? No es Tamames el otro, ¿no?
Hay muchos Tamames.
No, por eso te pregunto.
Eso, sí, sí, no. Rafael es el nuestro. Es un experto en tecnologías, en sociedad de la información, y que ha escrito un libro estupendo de ¿qué robot se ha llevado mi queso? Por el famoso libro de ¿quién se ha llevado mi queso? Pues ahora, que dicen que los robots se van a cargar todo. Y él decía, ojo, no, vamos a ver. Importante la educación. Y del libro, yo le dije, la frase más importante de este libro es esta que dice, España necesita pensadores.
Claro.
Oye, él decía, oye, que yo soy de otra generación, soy de los millennials. Bueno, pues aquí hay
Y que no olvide nadie, y podrá parecer sectarismo por mi parte, pero que no olvide nadie que la informática la inventó un filósofo del siglo XVII.
Claro.
Tú al final,
Leibniz.
En todo.
No, Pascal.
Pascal, bueno, pero Leibniz también, o sea.
Pero perdona, la primera máquina.
Agapito, sí, sí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Pero no nos subes, macho, el sueldo aquí.
Correcto, ¿eh? Porque aquí somos de otra filosofía.
No ocultes que tenemos un sueldo millonario.
Correcto. Aquí ya sabes que somos más que de Aristóteles o Platón, de la filosofía del puño cerrado. Pero
páselo. ¿Qué traes, hermano? Nunca toma mano. No me jodas, coño, eres un
Pase lo que pase, Albiac en cualquier programa tiene
sacará
que citar a dos, con Doset y Pascal. Si no los citas, no es.
Espinosa
le tienes abandonado.
Yo os voy a ser muy sincero, cuando estaba hablando de música, yo me he escuchado todas las óperas que compuso, que no son muy buenas, un filósofo alemán sobre el cual yo hice la tesis de doctorado, que como sabéis es Teodoro Wissengrun Adorno, que él quería ser que le llamasen Adorno, porque era de origen gaditano, y conocía muy bien también la cultura española y la cultura judía y la sefardí. Entonces, me estaba reprimiendo, pero he ahí un judío alemán que sabía mucho de música española.
Y si queréis otro judío filósofo alemán que sabía una barbaridad de música y que compuso obras interesantes, Vladimir Yankelevich.
Claro, y otro, y el último, lo de Thomas Mann es importante. O sea, el Doctor Fausto de Thomas Mann está dedicado a un músico, y el diablo aparece en persona muchísimas veces, que es el filósofo Adorno.
Y luego hay gente que se pregunta por qué no estoy yo viendo a otro alemán importante en el mundo, que es Toni Kroos, jugando el Mundial.
¿Le ha metido algún gol, chaval, ese?
No, pero de momento el Madrid gana 0-2, pero el arte
está componiendo.
0-3 ya, me dicen.
Pero ellos son unos baldados esos japoneses, hombre.
He dicho que hoy ganaban 0-4, que me han dicho que iban a perder, pero el arte está hoy aquí.
De baldados nada, tú no sabes cómo es la música de flauta japonesa.
Esas
enormes.
Hasta mañana, la sensibilidad,
amigo,
de los japoneses es genial.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.